De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el jueves 6 de junio de 2019, hace 75 años, en otro sitio amanecía de otra manera. Pero bueno, ahora lo recordaremos y hablaremos yo también en la tertulia, porque es el 75 aniversario del desembarco de Normandía, un hecho decisivo en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y en la posterior reconstrucción de Europa y en la creación de esta institución que a veces parece tan lejana, pero forma parte de nuestra vida, que es la Unión Europea. Ahora hablaremos de todo ello. Antes, como siempre hasta ahora, la hora punta del tráfico. Vamos a la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno que se ha producido en la entrada a la capital por la A3 en la zona de Rivas y otro en la M50 en San Fernando de Henares en sentido A2. Por lo demás, continúa la saturación en todos los accesos a la capital. Sobre todo ahora mismo destacamos la entrada por la 42 en la zona de Parla, también muy congestionado en Getafe, y también muchos problemas en la entrada por la 6 desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro, y ya empezamos a ver complicaciones para salir de la capital por la A3 en la zona de Rivas y por la A6 precisamente en Aravaca. También la M40 sigue muy complicada en todo su recorrido, destacamos sobre todo el tramo de Vallecas a Coslada y también Pozuelo y toda la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, todo en sentido norte, y en la M50, aparte de ese tramo por accidente en San Fernando, en la zona de Rivas, también en sentido A2, y en Boadilla del Monte y en Alcorcón, en ambos casos en sentido carretera de A Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, hoy acierto, creo que hoy acierto. Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Has acertado.
Correcto.
Bueno, pues la situación hasta ahora es tal y como la de esperar. Es de hora punta, un tráfico complicado en general en los principales accesos. Nos vamos a centrar a esta hora en el entorno de Atocha, un tráfico bastante difícil en las proximidades a la entrada al intercambiador. Afecta al acceso por el Paseo de las Delicias, afecta también a los conductores que optan por el paso inferior que comunica con este punto desde la ronda de Atocha y Valencia. Atentos, por tanto, a esa zona, ya que es habitar. También está afectando, al afectar al Paseo de las Delicias, la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, con un tráfico también complicado. Por otro lado, otros puntos a destacar del interior son, por ejemplo, la zona de los bulevares, el eje conformado por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, en sentido Plaza de Colón. Niveles de circulación también altos en general en los cruces del Paseo de la Castellana con diferentes vías, como por ejemplo la calle de José Bascal. Y también nos fijamos en la M30. Niveles de circulación todavía muy altos desde el entorno del nudo sur hasta alcanzar el nudo de Moroteras o a la vertiente oeste, en principio en la zona de los túneles en sentido 6.
No hay novedad hasta esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, a pesar del catarro. Buenos días, Carlos Sánchez, ¿cómo estás?
A mejorarse, muy buenos días.
Bueno, estoy en ello, estamos trabajando en ello desde primera hora de la mañana, pero cuando se coloca ahí el oso polar es que hay que combatirlo con fuerza y energía, ¿eh?
Tú eres insistente.
Correcto, sí, nunca dejes de creer, ya sabes. ¿Qué tal, Álvaro Nieto, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Te veo estupendo esta
mañana. Yo veo que tú no tanto, ¿no?
Yo, bueno, aquí estoy, pero bien, pero feliz y contento, como todas las mañanas, y sobre todo desde las 6 de la mañana, con mucho ánimo, esperando poder contar las noticias, analizarlas, por ejemplo, y también con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? Buenos días.
Que tiene libro el doctor, tiene libro, y muy interesante sobre el fenómeno de Podemos.
Tiene buenísima pinta ese libro.
Sí, 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 tiene libro el doctor. Luego hablamos, cuando lleguemos a en el tiempo de la tertulia, lo que está pasando en Podemos, hablaremos de este Podemos cuando lo nuevo se hace viejo. El profesor Redondo con el profesor Álvarez Tardío, y que merece mucho la pena leer y que está ya en los mercados del ramo, por cierto, en la editorial Tecnos. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, impresionante y sobrecogedor el desembarco en Normandía, como decías antes, en las cinco playas de esa zona, miles de hombres que sabían que iban a morir, provoca una profunda reflexión. ¿Por qué lo hicieron? Los supervivientes siempre han dicho lo mismo, por la libertad y la democracia de Europa y del mundo. Cuando pisas esas playas, la de Omaha, por ejemplo, y después te subes al acantilado donde estaban las defensas alemanas, te preguntas, ¿por qué un granjero de Arkansas o un mecánico de Illinois o cualquiera de los 9.000 americanos que murieron en el desembarco se metieron en esas lanchas sabiendo que cuando cayera la rampa les iban a acribillar? Lo dicho, por la libertad y la democracia de Europa y del mundo. Esa generosidad ha sido uno de los elementos clave que forjó la unidad y el entendimiento entre los aliados europeos y norteamericanos durante 73 años, además, por supuesto, de otros intereses políticos, estratégicos, económicos, que también los hay, y bastantes. Pero, ¿qué ha pasado en estos dos años en esas relaciones hasta el 75 aniversario? ¿Entiende el presidente norteamericano Donald Trump lo que significó y sigue significando el enorme sacrificio de miles de personas, no solo norteamericanas, en suelo ajeno? ¿Cómo había que acelerar el desembarco porque las tropas soviéticas avanzaban rápido por el frente del este hacia Berlín? La paradoja era de la dictadura nazi a la dictadura estalinista. ¿Podrá Trump romper o erosionar con su proteccionismo egoísta y contraproducente los lazos entre europeos y norteamericanos? No. Podrá haber recelos, luchas entre políticos que tendrán su influencia, pero lo que supuso la Primera y la Segunda Guerras Mundiales resulta imprescindible para Europa y para Estados Unidos, más allá de Trump, del Brexit y de época de dirigentes políticos mediocres. Y en medio de este ambiente tan trascendente y relevante, la Unión Europea exige al gobierno español un ajuste de 15.000 millones en dos años. Bruselas levanta la tutela de las finanzas españolas, pero le pone deberes. ¿Esos deberes en dos años se pueden cumplir con un presupuesto como el que presentó el gobierno de Pedro Sánchez con imposiciones de Podemos? ¿O hace falta más realismo y eficacia cuando se haga el nuevo presupuesto, por mucho que Pablo Iglesias insista en entrar en él a toda costa, en ese gobierno? Veremos, porque en la ronda de consultas del Rey para encargar formación de gobierno, los navarros de UPN abrieron la puerta a una fórmula de acuerdo a la Navarra que implicaría a PP, Ciudadanos y PSOE. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Bueno, la abstención socialista en Navarra para que gobierne la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos, a cambio de una abstención en principio de UPN para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué harían entonces Ciudadanos y PP? ¿Facilitar la investidura de Sánchez como hizo el PSOE con Mariano Rajoy? Eso sí, con una guerra interna total y la salida del propio Sánchez de la Secretaría General. Se abren, Juan Pablo, muchas perspectivas. Nuestros dirigentes tienen una buena oportunidad de demostrar su categoría política más allá de sus propios intereses personales y partidistas en el desembarco, en el día de en España.
Hoy termina la ronda de conversaciones del rey Felipe VI con los líderes políticos. Terminará con el partido más representado, que es el Partido Socialista, y todo indica que el encargo del rey será a Pedro Sánchez para la formación de gobierno. ¿La cuenta te sale o no te sale, Álvaro Nieto? ¿O va a depender de lo que pase en Pamplona?
Mira, me he traído hoy un folio que los oyentes sí, no podrán
que,
ver.
Sí, sabía yo que lo de la cuenta,
mira,
lo lleva
ya, Álvaro Nieto. Se tiene truco. Traigo todos los números hechos. Vamos a ver.
Sabía yo que había echado la cuenta.
Te ven en la tele porque los que están sintonizando Onda Madrid en televisión por internet.
Sí.
Yo ya llevo varios días que no dejo atrás este folio con todos los números, porque si no es difícil hacer los cálculos. No,
a ver.
Con la abstención de la Unión del Pueblo Navarro y la suspensión de los políticos independentistas, siempre y cuando Podemos y compañía acaben aprobando la investidura de Sánchez, las cuentas salen. El problema
Podemos
que yo
veo, y compañías que son Podemos, PNV, sí, Partido Regionalista de Cantabria y Compromiso.
Eso es. Las cuentas saldrían porque ellos sumarían 173 y el otro bloque, el bloque del no, sumaría menos. Que si están los cuatro suspendidos y no renovados, serían 171, y si renuevan a Junqueras, que parece que es el que se va a ir primero porque va a coger el acta de eurodiputado, serían 172. En cualquier caso, más votos a favor que en contra, y eso garantizaría la investidura de Sánchez en segunda votación. ¿Qué problema veo yo aquí? Que hay dos variables que se nos están escapando. O sea, la jugada de Navarra está muy bien porque garantiza la abstención de UPN, pero sin embargo creo que pone en peligro los votos del PNV, porque claramente la jugada Navarra es quitarle Navarra al PNV, porque el PNV está en el ajo de la solución.
Y a través, digamos, de Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra.
Y luego hay otra variable que yo creo que no estamos calculando tampoco bien, y es que de momento, al menos de momento, el PSOE no está haciendo nada por atrapar los votos de Podemos. Es decir, ahí no hay avances. Yo sospecho que es que no quieren meter en el gobierno a nadie de Podemos, que es lo que quiere Pablo Iglesias. Y esto va a ser difícil. Yo no sé si esto acabará provocando que la primera sesión de investidura salga fallida y haya que hacer una nueva antes de que pasen los dos meses para convocar nuevas elecciones. En fin, no sé cómo va a ser el desenlace, pero sospecho que esa parte, la de la negociación con Podemos, va a plantear muchos problemas todavía, porque es que está muy estancada, es que ni siquiera se han visto para hablar de qué quieren pactar.
Sí, yo creo que hay mucho partido todavía por delante, yo creo que Álvaro te lo ha explicado perfectamente, e incluso yo añadiría una variable que no hay que descartar, es que los diputados presos renuncien a su escaño y por lo tanto la segunda votación también sea más caro.
Sí.
Es decir, que pase la lista al siguiente en función de cómo está el juego de mayorías y minorías.
Eso,
y por tanto,
impediría completamente la jugada que acabo yo de decir.
Habría que negociar con Esquerra.
Habría que empezar a negociar con Esquerra, con lo cual ya estamos en un conflicto mucho más importante, teniendo en cuenta además que el juicio del proceso se va a acabar en pocos días, la sentencia no va a estar antes de septiembre, y por lo tanto yo creo que lo que van a jugar los independentistas es a retrasar todo lo máximo posible para castigar al gobierno.
Entonces les interesaría sustituir a los suspendidos.
Efectivamente.
Para prolongar esto hasta septiembre.
Efectivamente. Y de esa manera meto presión al gobierno central para que tenga una actitud, digamos, más indulto parcial o total.
A ver,
sí, no, pues yo pienso exactamente igual que Álvaro, porque yo iba a introducir ese análisis respecto de lo que representa el apoyo, se neutraliza en el apoyo del PNV y el apoyo de UPN. Entonces, no es fácil conseguir el apoyo de los dos, porque los dos partidos lo condicionan a lo mismo, que es a conseguir el gobierno
es
de
que
Navarra.
Es que eso parecido, perdona, Javier, al de Canarias también.
Claro,
que es una manera, es decir, yo te cedo el gobierno de Canarias a cambio de...
Es que al final es una situación endiablada derivada de que el Partido Socialista y Sánchez, la realidad no es como la pintan sus televisiones o como cree que es la realidad. Son 123 diputados y podrá conseguir la investidura. Y podrá intentar aprobar unos primeros presupuestos, pero que se enfrenta a una legislatura endiablada en función de que tiene los mismos diputados que tuvo Rajoy en su primera...
En diciembre del 15,
que al final le obligó a convocar unas nuevas elecciones porque no fue investido. Quizás Sánchez tenga más fácil ser investido en función de un encaje de bolillos con distintas fuerzas minoritarias, que cada una también obviamente juega a pedir lo suyo. Pero luego, a lo mejor, luego vamos con ello, pero el hecho de las condiciones que plantea o las recomendaciones que plantea Europa condiciona a su vez también el apoyo de Podemos. De tal manera que, claro, que el Partido Socialista y Sánchez, lógicamente, recelan de Podemos porque eso le puede impedir realmente sacar el presupuesto que Bruselas necesita que España saque. Por lo tanto, la situación de Sánchez es más endiablada de la que el Partido Socialista se creyó después de haber ganado las elecciones el pasado mes de abril.
Pero fíjate, además hay un cierto paralelismo con los resultados que obtuvo el Partido Popular en el año 15, esos 123 diputados que tú recordabas ahora mismo. Es decir, al Partido Popular era consciente de que le venía bien una segunda votación, unas segundas elecciones, y de hecho pasó de 123 a 137. Yo creo que el Partido Socialista ahora es muy consciente de que en unas segundas votaciones iba a aumentar esos 123 diputados por el desgaste de Podemos.
Exacto.
Es decir, por lo tanto, yo creo que estamos en una situación muy parecida al año 15,
parecida.
Cosa que es tremendo desde el punto de vista democrático. Un país que
con
se
una diferencia.
A votar dos veces.
Que hay una solución.
Cada vez que una,
sí, hay una solución.
Hay una solución.
Pero hay una solución
a diferencia del 15.
Y hay una solución muy
quería
simple,
también
muy
elecciones
simple,
y ahora
simple,
no las quiere nadie. Solo las querría el partido. O sea, solo Sánchez estaría dispuesto a ir a ellas.
Y probablemente el Partido Popular también, porque tenía un desgaste de Vox.
Sí. Aquí,
pero hay una solución. Claro. La diferencia con el 15 es que hay una solución.
Y por primera vez, yo creo, en la historia de la democracia española hay una solución muy sencilla que no pasa por ningún partido nacionalista, ni regionalista, ni cosas de estas, que es PSOE más Ciudadanos. Para que eso suceda, que eso daría la estabilidad que necesita Sánchez, porque suma más de la mayoría absoluta y daría la estabilidad que necesita el país. Pero claro, para que eso suceda, tienen que suceder antes una serie de acontecimientos traumáticos que nos lleven hacia el abismo y que nos lleven casi a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. O sea, yo creo que para que esto suceda, si es que algún día sucede, tendrá que fallar la primera investidura de Sánchez, tendremos que irnos de vacaciones, empezarán a correr los dos meses.
Sí, porque eso nos lleva a septiembre.
Claro, y nos lleva a una primera o segunda semana de septiembre en donde podría haber una hipotética segunda investidura de Sánchez ya con el apoyo de Ciudadanos. Esto ahora mismo parece ciencia ficción, pero recuerdo que hemos visto cosas más enrevesadas.
La política ficción existe.
Claro, 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 por eso.
Estamos viendo
esto yo creo que... yo sospecho que el PSOE está jugando a esto, porque en el fondo...
¿A qué?
Pues vamos a ver, el PSOE está jugando a esto que decía Carlos, que es el más interesado en que se repitan elecciones. Y como a los demás no les interesa casi a ninguno, él va a jugar con esa amenaza, con la amenaza de una repetición electoral, y les va a decir, oye, mira, no queréis pactar conmigo, no queréis apoyarme, no pasa nada, vamos a unas nuevas elecciones que os voy a barrer en las urnas. Esto aplica tanto a Podemos, que podría desaparecer completamente,
42 diputados iba a quedar en 20 probablemente.
Claro, como para Ciudadanos también aplica, porque Ciudadanos, que en las generales obtuvo un resultado
57
bastante,
escaños.
Eso es bastante bueno y muy cercano al del PP. Bueno, viendo lo que ha pasado ya en las europeas, podemos sospechar que el centro derecha volvería de nuevo a integrarse alrededor del Partido Popular.
De nuevo, que es lo que apuntaban ya las elecciones municipales.
Por tanto, claro, por tanto, el miedo que les puede entrar tanto a Podemos como a Ciudadanos puede facilitar que al final la investidura de Sánchez salga sin que tenga que renunciar a muchas cosas y sin que tenga que hacer demasiadas concesiones a unos o a otros, ¿no? Entonces yo ninguno de los dos escenarios los descarto, y me parece que Sánchez muy inteligentemente no está queriendo...
No está haciendo nada. No,
claro, pero yo creo que hace bien.
Está haciéndose un Rajoy.
Porque sabe que el tiempo juega a su favor.
Yo creo, de verdad, en esto yo creo que tenemos que ser ciudadanos responsables y conscientes del mundo en el que vivimos. El mundo va cambiando. Es decir, pensar que un país está paralizado prácticamente desde el año 15 sin reformas, sin enfrentarse a los problemas que tiene la sociedad contemporánea, es decir, porque le viene bien políticamente para ganar 14, 15 diputados, es de una miseria intelectual tremendo. No lo digo por tu parte, claro, digo claro. Por parte del sistema político. Es decir, España tiene obligación de ponerse al día en muchos retrasos que llevamos desde hace 4 o 5 años. Tenemos un déficit de pensiones de 18.000 millones de euros. Tenemos el déficit público más alto de Europa, aunque nos hayan sacado del brazo colectivo. Tenemos una precariedad que afecta al 40% de los asalariados. Sí. Tenemos muchos problemas que no somos capaces de resolver. Y si estamos con la miseria esta de, mira, si gano 15 diputados y el otro pierde 20 y ya con esto me he consumido, claro. Estamos aceptando el que este país se va al carajo. No, simplemente.
¿Cómo se diga eso?
Antes de que el debate
perdón
de
perdón por la vehemencia, pero me parece que estamos jugando al ajedrez en política.
Claro, pero
esto va de empleo, esto va de pensiones, esto va de salud, esto va de educación, de formación profesional.
Completamente de acuerdo.
De la selectividad, si de 17
claro,
o una.
Eso es, completamente de acuerdo, pero
se corrige igual en todos los
pero
sitios,
pero
¿no?
Tienes que saber una cosa y termino con esto, y es que Ciudadanos necesita construir un relato que le permita a renunciar al veto al PSOE. Es decir, y eso no lo puede hacer inmediatamente. O sea, estoy de acuerdo contigo que todo esto es de lógica. Pero Ciudadanos no puede ahora mismo.
¿Por qué no puede? El Partido Comunista de España en el año 77
pasó. Pues porque ha puesto el listón muy alto. Necesita dos meses para retroceder. Necesita dos meses.
Necesita
construir un relato que le permita, ante la opinión pública, salir un poco airoso, porque se han equivocado clarísimamente con este absurdo veto antes de las elecciones. Y ahora, para echar marcha atrás, necesitan construir algo diferente.
Que en definitiva es reivindicar lo que siempre ha reivindicado Ciudadanos, que es por el bien de la estabilidad. Es decir, igual que dijeron que no apoyarían a Rajoy, finalmente lo apoyaron. Yo creo que el pacto este julio-agosto del 16 agosto del 16 y era por...
Pero hasta octubre Sánchez no es desalojado del poder en el 16, en el Partido Socialista.
Sí, hasta octubre no es desalojado del poder, y de hecho Rajoy en 16, que no se comenta tanto, todavía en 16 16 tuvo una investidura fallida.
Sí.
Fue
sí,
a la
sí.
segunda. Es, la es segunda, decir, segunda. Hubo dos votaciones, investidura fallida.
Y al límite, porque fue a claro, final de octubre de ese año. Fue al límite, o sea, al límite.
Que claro, que también es verdad que la responsabilidad se hubiera podido aplicar antes. De hecho, habiendo escuchado a Rajoy en el debate, que yo siempre tiro de aquel debate 2015 de Rajoy y Sánchez, porque Rajoy estaba anticipando algunas cosas. Es decir, antes de que estallara por los aires el debate, Rajoy le dijo a Sánchez, no se preocupe, si usted será presidente probablemente a la tercera, ha sido presidente a la tercera. Y luego le dijo, usted y yo, de otra manera y con otras palabras, le dijo, usted y yo podemos reconstruir el bipartidismo. Pero para ello tenemos que ir a algo parecido a lo que es la gran coalición, lógicamente, sin mucho desgaste para usted, para el Partido Socialista que me apoye, pero sí se puede abstener porque está Ciudadanos por otra parte. Y Sánchez se enrocó. Entonces, que se enrocara Sánchez en un momento, ahora reivindicamos esa convergencia de centros que tanto apelamos a ella, pero es verdad que podíamos haber ganado 4 años. También es verdad que yo no era partidario del apoyo en su momento del PSOE al PP, porque como soy defensor del bipartidismo, creo que tiene que haber un gobierno y tiene que haber una oposición, y que tiene que haber una oposición perfectamente distinguible de lo que es el gobierno. Entonces no soy tan amigo de las grandes coaliciones, pero lo cierto es que sin esa gran coalición no hemos salido del escollo político electoral que entramos en 2015.
Y ahora se puede dar esa... algunas crónicas hoy, por ejemplo, en El Español, abren esa puerta, que los navarros o la fórmula navarra podría llevar tanto a Rivera como a Casado a apoyar
en
de alguna
fondo,
manera
la abstención de UPN es la abstención del PP Ciudadanos, que iban en coalición con UPN.
Exacto.
Es más disimulada porque
lo
hace UPN,
no lo
pero está ahí.
Y la jugada de Navarra es muy importante porque transmite la sensación de que Sánchez le está poniendo ya un cordón sanitario al independentismo. Es decir,
bueno, su partido en Navarra no.
Bueno, pero Sánchez, que es lo que le molesta a Rivera, ¿no? Rivera está diciendo todo el rato, no, es que Sánchez pacta con los independentistas. Entonces Sánchez, entregándole Navarra a UPN, lo que está haciendo es, mire, ve usted, yo me estoy alejando de los independentistas. Pudiendo gobernar en Navarra, le acabo de entregar a usted el gobierno de la comunidad autónoma porque yo no quiero tratos con Bildu, ni con el PNV, ni con nadie. Entonces yo creo que lo de Navarra es muy significativo también en este terreno, en que empieza a transmitir la sensación de que Sánchez se aleja de ese mundo. Y luego hay otra clave que yo creo que es muy importante y que se está valorando poco, y es lo de Canarias. En Canarias, el PSOE va a desalojar a los nacionalistas de Coalición Canaria de todas las instituciones prácticamente, y lo va a hacer en muchos casos con la abstención del Partido Popular. Ojo a esto, porque ahí está el bipartidismo en estado puro, desalojando a los nacionalistas. Y esto también yo creo que transmite algo. O sea, yo creo que aquí hay, o me da la sensación de que el gobierno está entrando en un terreno novedoso respecto a su relación con los nacionalismos periféricos.
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que muchas veces en España el sistema político tiene una tendencia todos los días a decir que son constitucionalistas y que hay que leer la Constitución y hay que respetarla y hay que cumplirla. Y todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo, menos los independentistas y algunos sectores que legítimamente piensan que no es la Constitución que no merecemos como país en el año 19. Es decir, pero claro, tenemos tres niveles de administraciones. La administración local, la administración autonómica y la administración central del Estado. Y cuando se hacen elecciones, se hacen en cada uno de los tres niveles, porque somos un país cuasi federal. Es decir, en Alemania es impensable que el quien gobierna en Berlín decida lo que pasa en un Länder, porque ellos tienen asumido en su constitución la autonomía fiscal, la autonomía el autogobierno en los diferentes niveles locales, autonómicos, en este caso estatales en Alemania, sí. o la administración central del Estado en
federal,
España.
Y
entonces yo no sé por qué se mezcla en la elección del presidente del gobierno de la nación el tema canario, el tema navarro, el tema de Burgos y el tema de Toledo.
Porque es un país muy pequeño.
No, porque no nos hemos creído la constitución. La constitución en la carta fundamental de Bonn del año 48, en la primera página de la Constitución, que luego fue posteriormente con la reunificación de la Constitución alemana, en la primera página aparece el nombre de los Länder, porque el Estado alemán se constituye alrededor de los Länder. Y aquí hemos aceptado que es que lo que pasa en Navarra tiene que pasar por la carrera de San Jerónimo.
No, lo que pasa es que aquí no se constituye todo con, sumando autonomías.
Lo de Navarra, al revés, ¿no? Yo creo que es distinto del resto de lo que puede ocurrir en el resto de comunidades autónomas, uh-huh. porque en Navarra no es solo una cuestión de poder, que también y fundamentalmente
por
lo es. Claro, es una cuestión de valores. Y al ser una cuestión de valores, influye sobre la concepción del gobierno y de los principios de la virtud cívica en el resto de España. Por eso Navarra sí es distinto.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Álvaro Nieto, Javier Redondo y Javier Fañaz Arribas. Con permiso, un momento, aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Vamos a un nuevo día en el que el Rey va a retomar la ronda de contactos para la investidura del presidente del Gobierno. Será a las 10 de la mañana con Laura Borràs de Junts per Catalunya. El último en reunirse con el Rey será esta tarde el propio Pedro Sánchez. Paralelamente, continúan los contactos entre los partidos para formar gobiernos en municipios y autonomías. En el caso de nuestra región, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se reúne hoy con Ignacio Aguado de Ciudadanos, después de que ayer lo hiciera con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Donde ayer se llegaba a un principio de acuerdo era en Castilla y León. Parece que finalmente Ciudadanos se va a decantar por el PP para que siga gobernando la Junta. José María Espejo Saavedra, de la formación naranja, ha explicado en Radio Nacional por qué no van a apoyar previsiblemente en esa región al candidato socialista.
El señor Tudanca es un acérrimo sanchista dentro del Partido Socialista y ya sabemos que las políticas de Sánchez pues es muy difícil que puedan tener alguna coincidencia con las políticas de Ciudadanos. Eso es algo que hemos venido diciendo en campaña, que todos los ciudadanos conocen y que yo creo que también es una virtud, ¿no? Dar claridad a los ciudadanos.
Este jueves son noticia también los trabajos de remodelación de Plaza de España. Los obreros han vuelto esta mañana a ese lugar después de que la Comunidad de Madrid haya paralizado las obras alegando que carecen de control arqueológico. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado también en ese punto.
Ya me parecía que va a ser una obra muy larga, no sé cuánto duraría porque tampoco me he enterado mucho, no sé, pero vamos, mínimo un año supongo, y que se retrase más me parece horrible. También por los turistas y todo, que todo el mundo viene aquí a ver la Plaza de España y la verdad es que estar en estas condiciones es un poquito penoso.
Y es que a esas obras hay que sumar otras, las que están justo al lado, las del edificio España, que también ha visto en más de una ocasión sus trabajos de remodelación suspendidos. Ahora continúan y los vecinos se quejan de que incluso esos trabajos se realizan por la noche con las consiguientes molestias.
Aquí hay 24 horas gente trabajando y esto es insoportable. Por las mañanas tienes aquí el camión colocado en la puerta y bueno, es que no puedes ni salir.
Sufro todo tipo de incomodidades, camiones aparcados en la puerta, ruidos, polvo y un trasiego de gente a todas horas que casi no se puede ni acceder al portal, al trabajo. Y luego cuando no son los camiones, a la hora de salir del parking, también te tienes que tirar aquí un buen rato, porque si hay camiones cargando o descargando.
Hablando de trasiego, miramos ya al tráfico. Primero en las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues poco a poco va mejorando la situación en los accesos, aunque quedan todavía retenciones, sobre todo en la A42 en Getafe ha causado un accidente que está generando 6 kilómetros de tráfico lento también. Mucha saturación aún en la entrada por la 6 desde Las Rozas y en la M40 quedan también complicaciones en los tramos habituales. Destacamos entre Vallecas y Coslada en sentido A2, también la zona de Valdemarín, túneles del Pardo con retenciones en ambos sentidos. También en la M50 queda tráfico intenso en Boadilla en dirección a la 6 y también en la zona de San Fernando Henares en sentido A2 a causa de un accidente ya resuelto.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía con dificultades de la punta que se reparten en general en la mayor parte de conexiones con el centro y por el interior también ya acceden los vehículos y lo hacen con mayor lentitud por algunos tramos de las rondas en la Castellana, en la parte norte, sobre todo en la conexión con el Nudo Norte, en ese movimiento de salida. Y también tenemos que hablar del entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, de la entrada por la prolongación de O'Donnell. Mencionamos esa zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, donde además continúan hoy los trabajos de asfaltado en la calle de Alfonso XII. Por lo tanto, el giro que se hace desde esa zona próxima a la estación se hace con bastante dificultad. Si pueden evitar el acceso desde esa zona a la calle de Alfonso XII, les va a tener cuenta porque ahora mismo hay retenciones.
En cuanto al tiempo, este jueves alcanzaremos como mucho los 23 grados, las temperaturas han bajado y eso lo estamos notando. Un día más, si van a salir de casa, no vayan en manga corta, cójanse por lo menos una cazadora. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Álvaro Nieto, Javier Redondo y Javier Fáñez Arribas. Francés de Carreras es fundador del Partido Ciudadanos y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué
Estábamos aquí echando cuentas de la investidura de Sánchez y, claro, y al final llegábamos a la conclusión. Con lo fácil que es sumar al PSOE con Ciudadanos y tendríamos una legislatura estable de 4 años. ¿A usted le sale esa cuenta? ¿Y por qué no sale esa cuenta?
Bueno, esta cuenta sale a cualquiera. 180 diputados es la única posibilidad de gobierno estable, creo. Pues, ¿por qué no se quiere hacer esto? Pues, sinceramente, yo creo que es por culpa de una campaña de los últimos 2 meses en la que Ciudadanos ha descartado de manera tan rotunda al PSOE, que también ha provocado entonces que el PSOE diga, o las bases del PSOE, o los que estaban la noche electoral en Ferraz, dijeran con Ciudadanos, ¿no?, o con Rivera, ¿no?, o algo así, y se han creado unas malas condiciones para eso. Pero bueno, es decir, los humanos podemos rectificar, yo no tengo muchas esperanzas de que se rectifique, por lo menos en lo inmediato, pero sería muy, muy, muy importante que ya de entrada se formara un gobierno estable, cosa que no tenemos desde hace 4 años.
¿Por qué deduzco de sus palabras que usted está muy convencido de que la campaña ha sido un error?
La de Ciudadanos. Sí, yo lo escribí y yo no estoy de acuerdo con esta línea de trazar diques, dijéramos, a un lado y otro. Otra cosa es con los extremos, que hay una especie de incompatibilidad tácita que no hace falta casi decirlo. Los extremos me refiero a Podemos, me refiero a Vox, me refiero a los nacionalistas catalanes, pero con el PP y con el PSOE, yo creo que son los 3 partidos centrales en el conjunto con Ciudadanos en el bloque, lo que se llama bloque constitucional, no es muy afortunado el término quizá, pero sí que no están por el derribo de la Constitución, por cargárselo, por cambiar sustancialmente aspectos de la Constitución, que no hay por qué cambiar, y en todo caso estos 3 partidos sí que tienen que tener siempre la posibilidad de combinar y hacer gobierno. Estamos en un sistema parlamentario se aguanta en una mayoría parlamentaria, y hace 4 años que tenemos gobiernos débiles y mayorías parlamentarias cuando se tienen que lo son solo cogida por los pelos. Sería el momento de cambiar, pero bueno, ya veremos. De todas maneras, primero están los pactos, que estos ya pueden ser más puntuales, los pactos en comunidades, en ciudades, en municipios y en comunidades autónomas, ¿no?
Por ejemplo, se está negociando un acuerdo del PP con Ciudadanos en Castilla y León, y lo que dice la Dirección Nacional de Ciudadanos y sus representaciones en esa negociación es que no van a apoyar al candidato socialista porque es sanchista. Es decir, el veto continúa.
Es que esto yo creo que es una inmensa tontería. En el PSOE, en estos momentos, todos son sanchistas. Guste o no, Sánchez, el PSOE y Sánchez es lo mismo. Uno puede decir que apoyas a un partido, pero no al líder de este partido, porque es casi como una especie de ingenuidad, de manía ad personam. Si el líder de un partido es quien es, pues es un paquete único, es el partido y su líder. Lo han elegido, además lo han elegido, etcétera, y por tanto no se puede ser el sanchismo, y en ese momento sanchismo y socialismo es lo mismo.
¿Ha interiorizado demasiado Albert Rivera que él puede ser el líder del centro-derecha y sustituir al Partido Popular? Y esa es la razón de todo lo que está ocurriendo a Ciudadanos.
Sí, pero quizás sí, probablemente esta era la razón, ¿no?, de la actitud en la campaña, pero los hechos son los hechos, y los hechos es que el Partido Popular ha aguantado menos en las generales, en las del 28 de abril, sufrió un gran bajón, ahora ha remontado bastante, y en todo caso ha aguantado en unas y otras. Ciudadanos no ha tenido más votos el 28 de abril que el PP, y ahora pues todavía mucho menos, como es natural en una estructura territorial que tiene mucho mejor controlado el PP que Ciudadanos.
¿Está usted
esto,
con...?
Esto, dígame.
No, termine, adelante.
No, es que, digo, pregunte.
No, le decía que, por ejemplo, dentro de Ciudadanos ha surgido, no sé si está dentro de Ciudadanos o no, pero bueno, el señor Valls proponiendo que hay que evitar, como sea, que haya un independentista en el Ayuntamiento de Barcelona. Eso tampoco lo ha respaldado Ciudadanos. Es decir, no está habiendo ni por asomo una rectificación hacia nada. No sé si se está jugando a que a la espera Sánchez va a jugar con eso y a esperar a que Ciudadanos rectifique y evitar unas segundas elecciones, que uno de los partidos perjudicados, según la trayectoria que se ha visto en las últimas semanas, sería Ciudadanos, ¿no?
¿Unas segundas elecciones generales?
Sí, después del verano.
No creo. No creo que se llegue a esto, sinceramente. Lo que sí se puede llegar es a que Maragall, o sea, Esquerra Republicana, esté en la alcaldía de Barcelona, si no se mueve Valls, Ciudadanos en Cataluña, bien. Es decir, si no, yo he sido y soy muy crítico con la alcaldesa Colau. Mucho. Creo que no ha hecho nada, creo que no es una persona que no sabe gobernar. Pero el mal menor que se dice, no siempre votas aquel que te entusiasma, casi nunca votas aquel que te entusiasma. Muchas veces votas pues el menos malo, ¿no? Y en este caso sería un caso extremo, pero yo creo que la capital de Barcelona, de Cataluña, en manos independentistas, y un gobierno, por lo menos todavía, en manos independentistas, es fatal. Es fatal, es fatal para dar una señal al mundo, digamos. Quedaría una señal falsa. No, en Cataluña no hay mayoría independentista, pero claro, si en las dos principales instituciones están ellos, desde fuera se ve como que esto del independentismo es algo casi inevitable o muy fuerte, digamos. Si no entienden esto, es que no entienden de política, francamente.
Dígame, ¿en Ciudadanos queda alguien en Cataluña? Porque da la sensación que se han ido todos de allí.
No, oye, queda mucha gente, y mucha gente de Valía, creo yo, por lo que yo conozco, o por los que yo conozco, queda mucha gente de Valía. Esto no, yo no comparto que se haya abandonado. Partido Nacional pues cambia, y uno pasa a ser ministro, otro pasa a ser cuando es el caso, otro pasa a... No, esto no, queda allí, queda ahí mucha gente. Y bueno, Valls no es de Ciudadanos, pero ha encabezado una candidatura apoyada por él, y es una, yo creo que es una personalidad política extraordinaria. Hay que leer el texto, el comunicado que hizo después de las elecciones, justificando que se tenía que votar, que se tenía que hacer un gobierno socialista, Colau, Ciudadanos, aunque fuera porque era la más votada, la alcaldesa Colau. El texto, no solo la idea, sino que el texto está hecho desde el pragmatismo político, aunándolo a la ética política y al respeto a los principios que se tienen. Y realmente yo dudo que exista un político español capaz de hacer un texto de esta claridad, contundencia y conocimiento de la política. Vale la pena leerlo.
Una cosa más, cuando termine el juicio y haya sentencia, ¿espera usted que haya otro intento de secesión o algún tipo de movimiento por parte del independentismo, o habrá elecciones en Cataluña y a otra cosa?
Bueno, habrá habrá dos cosas, creo yo. Habrá una reacción, que no sé cuál puede ser, pero habrá una reacción importante si la sentencia, pues la sentencia tendrá que verse por lo que, tal como se ha desarrollado el juicio, sí. La sentencia tendrá aspectos duros respecto a algunos de ellos, principalmente los grandes líderes, Junqueras, Sánchez, tal. Y entonces yo creo que habrá una reacción, no sé cuál, pero habrá una reacción, incluso en los tiempos, en los días previos, etcétera, y seguramente después habrá elecciones. Y se van las elecciones por parte de los partidos constitucionalistas en mala posición, porque fíjese, esto, el nacionalismo, el separatismo avanza por pasos, ¿no?
Sí.
Y el nacionalismo, es decir, pues primero era, pues bueno, la identidad, yo soy catalán, no sé qué. Esto hace 10 o 15 años sumaba relativamente poco, pero después empezó, bueno, el España nos roba, sumo más, decía, hombre, que no nos roba, pero todo puede ser, tal, tenemos que separar. Después hubo, no nos dejan decidir, es decir, esta tontería conceptual, pero la gente, hombre, si yo quiero decidir, tal. Después viene, viene el, con pasos intermedios, después viene el 1 de octubre, después viene un juicio, o sea, ahí van sumando sumando siempre, ¿no?
Sí, sumando agravios, hasta el final, hasta el último agravio, que ya veremos cuál es. Que está por escribir, está por decir.
Incombustible.
Frases de Carreras, fundador de Ciudadanos. Bueno, gracias por estar con nosotros, profesor.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
¿Querías añadir algo de Ciudadanos, doctor? ¿Te quedaba pendiente antes de que hablemos de Podemos?
Sí, quedaba pendiente decir antes, según la última intervención de Álvaro y de Javier, y era que, claro, que yo soy partidario de esta convergencia entre Ciudadanos y PSOE siempre que Ciudadanos participe del gobierno con el PSOE, con esta mayoría de 180 diputados. Lo que se sugirió al principio era que Ciudadanos se abstuviese para que gobernara el PSOE junto con Podemos. Eso de ningún modo puede Ciudadanos abstenerse para propiciar un gobierno que con el concurso de Podemos sí sería nocivo para España.
Lo que pasa que, como decía el profesor de Carreras, él cree que están en un error desde hace dos meses, sí. Y que seguir planteando esto es una tontería. O sea, lo resumo. que vamos a vetar al sanchismo. Oiga, el sanchismo es el PSOE.
Pero él y sus dirigentes, es decir, yo no solamente el señor Abel Rivera, es decir, uno de los cortes que hemos metido en el
interior. Se María Espejos,
comentaba de que es que las políticas del Partido Socialista y Ciudadanos son radicalmente distintas. Bueno, si llegaron a un acuerdo de legislatura en el año 16, es decir, ¿alguien cree que en el siglo XXI en Europa las posiciones económicas o políticas de Ciudadanos y PSOE son radicalmente distintas?
Es que lo que yo creo que hay que pedirle a nuestros políticos, y aquí vale, esto vale para todos, pero fundamentalmente en este caso para Rivera, es altura de miras y un poco de responsabilidad histórica. España lleva atascada, como hemos dicho aquí, varios años. Hay una oportunidad increíble para poder hacer un pacto más o menos estable y que permita llevar a cabo las reformas necesarias que quedan pendientes y cumplir con Bruselas en esos ajustes que todavía quedan ahí. Y sin embargo, nuestros políticos parecen obcecarse en mirar para otro lado, ¿no? No se dan por enterados de que precisamente cuando los ciudadanos votamos para que haya un parlamento diferente, pero con la obligación de que los diputados que hemos elegido se tengan que poner de acuerdo, o sea, busquen consensos. Están empeñados en el disenso cuando deberían buscar todo lo contrario, lo que les une en vez de lo que les separa. Y esto, esta política de vetos, de cordones sanitarios, de yo contigo no quiero ir a ningún sitio, es que
ya
yo
ha dicho
creo
de Carreras,
no
es una tontería.
Bueno, es que estoy completamente de acuerdo con él, es absurdo. Ya lo dijimos, lo hemos estado diciendo aquí varios meses, que eso era absurdo. Un veto anticipado antes de unas elecciones era cerrarse una puerta que podrías necesitar. Y aquí estamos. Aquí estamos
bueno,
al
pero
final.
Fue una lectura errónea o no de una circunstancia, que era la lectura de esas banderas en los balcones que se interpretaba en sí misma como un veto a Sánchez. Hay alguien que decía, ojo, que esas banderas en los balcones realmente eran contra Rajoy, por la pasividad de Rajoy y no contra lo que luego hizo Sánchez, con lo cual había relecturas de lo que suponían. Y Ciudadanos las interpretó erróneamente, entendiendo que podía sumar con lo que fuera PP y Ciudadanos una alternativa a Sánchez. Sin embargo, no se contó con el factor Vox, porque el factor Vox lo distorsiona todo y el PSOE aprovechó muy bien.
Sí.
Sánchez se anticipó muy bien a leer y anticipar lo que fue el factor Vox. Y una cosa que ha dicho que es muy interesante el profesor de Carreras es que efectivamente yo igualmente distinguía antes de las elecciones entre partido de Sánchez y Partido Socialista, pero es que claro, después de ganar las primarias, se hace con el partido, rehace los estatutos, rehace un poco la organización interna, todavía podíamos estar en disposición de distinguir lo que era el PSOE del nuevo PSOE, que es otra cosa. Pero luego gana unas elecciones generales y gana unas elecciones autonómicas y locales. De tal manera que eso ya fusiona, hace masa y hoy el partido de Sánchez es el Partido Socialista. Indiscutiblemente no se pueden hacer distingos entre una cosa y otra.
El error, lo que decía Álvaro ahora, el error de que comete Rivera antes de las elecciones es que llegó a sacar al Partido Socialista del bloque constitucional.
Eso
en
es,
algunas
eso
de sus intervenciones.
Es que lo dijo.
Es que, pero es que creyó...
Está tan fuera de... Es decir, al final la política tiene que ver con las expectaciones, las expectativas que crea cada uno. Entonces, en función de los resultados, si has tenido muchas expectativas y tienes unos resultados peores, pues parece que has perdido las elecciones cuando a lo mejor has ganado muchos. Y yo creo que le pasó exactamente lo mismo a Podemos con el famoso sorpaso. Cuando ellos pensaban que podían ser la alternativa al Partido Socialista, impidieron que hubiera gobierno, Ciudadanos y Partido Socialista en aquella famosa, en aquella votación, cuando ya había un acuerdo de legislatura. Es decir, ahora le ha corrido exactamente igual a Rivera. Es curioso que no se aprenda de lo del pasado tan reciente.
Va camino de repetir el mismo error.
Es que no es lo mismo hacer política con las encuestas que hacer política
con
los resultados.
Bueno, pero,
y la realidad.
Pero es que la obligación de los políticos es hacer política con
la
los
realidad.
Resultados que ha habido.
Pero tú marcas posicionamientos políticos con las encuestas que luego, como bien decías antes, hay que cambiar.
Hay que cambiar. Claro. Bueno, pues,
¿Y cómo lo cambias?
Bueno, pues ahí lo decía Francesc de Carreras, ¿eh? Oye, rectificar pues es de sabio.
Exacto.
Es que, y además, una cosa, probablemente a Rivera le cueste mucho tener que pactar algo con Sánchez porque probablemente ya han entrado en una fase en la que ni se soportan ni se fían el uno del otro y tal. Pero precisamente, lo comentábamos antes nosotros a micrófono cerrado, la mejor manera que tiene Rivera de controlar a Sánchez, si no se fía de él realmente, es estando sentado con él en el Consejo de Ministros. Es decir, la mejor manera de controlar que no se vaya esto de madre es que Ciudadanos participe de la gobernabilidad.
Pero yo no estoy tan seguro que eso lo acepte Pedro Sánchez.
Bueno, decir, no lo sé, pero lo podría plantear Rivera como solución.
Es que Rivera lo que dice que es que cuando apoya al Partido Popular es que el Partido Popular como partido está contaminado, pero Rajoy es fiable. Fiable, que luego no le hizo ni puñetero caso en muchas de las cosas que Rivera pedía y pedía, y Rajoy, como dejaba pasar el tiempo, pues tampoco dice, bueno, si esto meten en el cajón y ahí se queda, que nosotros estamos a lo nuestro y en la recuperación económica. Pero consideraba a Rajoy fiable. Sin embargo, no considera a Sánchez fiable, que es verdad lo que tú dices, bueno, estando dentro, pues a lo mejor es más fácil controlar. Pero realmente se han enconado las relaciones personales entre los dos. Entonces, es claro, también es muy difícil de salvar esa relación que no
es Sánchez, no insisto, Sánchez nunca aceptaría un vicepresidente que se llama
claro,
Rivera.
Es que ha construido
el Partido Socialista su imagen y semejanza, por lo que tú decías ahora, Javier. Decía,
y ahora el gobierno su imagen y semejanza.
Estatutos, un nuevo sistema organizativo y su estrategia se basa en que yo soy la izquierda y el resto es la derecha. Es decir, por lo tanto, si él mete en la vicepresidencia a alguien como Ciudadanos, ya se diluye, digamos, ese bipartidismo que ha estado forzando Pedro Sánchez desde el minuto uno. El tema de Franco, el tema de la creación artificial de Vox, como hizo Mitterrand con el Frente Nacional en los años 80, es decir, esa estrategia se le acaba. Sí. Por lo tanto, una cosa es un acuerdo de legislatura que sí que puede llegar a tener con Ciudadanos y otra cosa meterle en el gobierno.
Porque había otro escenario preelectoral. El escenario preelectoral es que Ciudadanos creyó que escorando a Sánchez y haciéndolo depender única y exclusivamente de los nacionalistas, realmente el centro vendría hacia Ciudadanos.
Pues no.
Se equivocó en esa predicción porque también, precisamente por querer superar al Partido Popular, no hizo una campaña centrada en políticas públicas de carácter socialdemócrata. Se centró únicamente en ir contra el sanchismo y contra el nacionalismo. Y la situación real es que Sánchez podría no depender de los nacionalismos, de tal manera que tuvo éxito en su campaña de aparecer centrado. Lo que no quería Ciudadanos es que Sánchez pareciese el candidato más centrado, porque pudiera pactar hacia un lado o otro. Y dijo, solo puedes pactar hacia ese lado. Pero no, ahora le propicia la oportunidad de pactar.
En la portada del libro Podemos, cuando lo nuevo se hace viejo, el libro que han dirigido el aquí presente Javier Redondo y Manuel Álvarez Tardío, ya no queda nadie, ¿no?
Bueno, queda...
Y después de la... Echenique no estaba en esa foto.
Echenique no
estaba en la foto de la portada del libro. Que esa foto es de Vistalegre, ¿no?
Fijaros que se dice que hay las fotos de los fundadores. No era tan fácil encontrar una foto con todos los fundadores. Al final no fue tan fácil encontrar una con todos. Aquí está ya borrado, solo están los contornos de Bescansa, de Alegre y de Pascual. Y está la figura en el centro de Pablo Iglesias, en ese momento sonriente porque es la portada de antes de las elecciones, y diluida de alguna manera en color la de Irene Montero como segunda de Pablo Iglesias. Pero bueno, lo que tratamos de sostener en el libro es que lo nuevo, lo que se presenta como una oferta política nueva, una especie, como ellos se definían, de instrumento anfibio, capaz de estar entre movimiento y partido, capaz de estar en la calle y en las instituciones al mismo tiempo, deriva al final en una fuerza fuertemente disciplinada, centralizada, que se parece mucho al viejo PC, tristón y aburrido, que decía Iglesias que era y que no quería ser.
No, pero el viejo PC tenía mucho más sentido de Estado que lo que tiene.
Bueno,
Podemos,
claro, ¿sabes? Bueno. De organización interna, ¿no?
Recuerdo que la Constitución se hizo, que la Constitución se hizo con el apoyo de Jordi Solé Tura, representante del PSUC.
En cuanto a organización
interna, los grandes pactos de Estado están ahí el PC.
En cuanto a organización interna, de hecho, cuando explico un poco la organización interna...
Digo por ser justos, ¿eh? En términos históricos.
Lo explico en función de dos referentes históricos. Hay un debate que entre Rosa Luxemburgo y Lenin, que es tal cual el debate en el que se produce entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, pero tal cual, en los mismos términos, siguiendo los mismos pasos, hablando de descentralización, hablando de unidad.
Salvando las distancias intelectuales, claro, entre Rosa Luxemburgo y Teresa Rodríguez.
Eso.
Sí. Con todo
y luego,
respeto por Teresa Rodríguez,
el
pero vamos.
El sistema organizativo es del Partido Comunista Francés de los años 50, el sistema organizativo de célula, de disciplinado, centralizado, vertical, copiado, obviamente,
del
partido.
Comité.
Sí, exactamente, copiado.
Y en eso enmarcas el relevo de Pablo Echenique, el último relevo.
Y en eso, claro, no hemos...
No sé si el tuit que hizo ayer Iglesias...
¿Pero tú crees, Javier, que el problema
despeñando a Echenique, como si fuera con el carrito de Heidi?
Ahora hay un debate con el tema de Rejón y Pablo Iglesias dentro del mundo de Podemos, y el error fue lo que nació siendo un movimiento a partir del 15M, convertirlo en un partido político. Hay gente que piensa que el problema de Podemos es fundamentalmente organizativo. Yo creo que es un problema ideológico. Yo creo que tiene un cacao mental absoluta para entender lo que es el siglo XXI. Es decir, han intentado trasladar toda la filosofía política de los años 80 y 90 en Latinoamérica a Europa, cuando son realidades económicas, políticas, culturales radicalmente distintas.
Sí.
Es decir, pero yo creo que me da la sensación de que el debate de Podemos parece que es un debate organizativo, cuando es un debate realmente ideológico. El hecho de que se haga a través de un movimiento donde quepan todos tipos de tendencias o de un partido mucho más centralizado, yo creo que sí. Relevante. Lo relevante es no entender el país en el que vives. El país en el que vives, pues tiene gente hipotecada, gente tiene la tercera parte de su población es mayor de 60 años, tiene una responsabilidad con sus hijos porque tiene que llevarlos al colegio. Los autónomos tienen problemas para llegar a fin de mes. Esa es la realidad del país. Trasladar todo el problema de Podemos a un problema organizativo creo que es no entender nada.
Sigamos ejerciendo de podemólogos de la tertulia, que diría Echenique.
No, pero si me permitís, yo anoche vi además sorprendentemente a Juan Carlos Monedero en Televisión Española. Él mismo dijo que llevaba 9 años sin ir y trasladó una cuestión que yo...
No sé cuándo duerme, Javier.
Yo tampoco.
Por eso.
Dijo, el problema de Podemos es que lo montamos unos amigos que estábamos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, pero cuando ya nos convertimos en partido, Errejón no asumió que Pablo Iglesias ya no era su amigo, sino que era su secretario general. Es el razonamiento que hacía anoche Monedero.
Bueno, pero
yo creo que dentro
es...
de lo que es la evolución de un grupo de amigos que forma un partido político, es que luego la gestión de ese partido político, que es una de las cuestiones que se le atribuyen a Pablo Iglesias, la forma dictatorial de manejar el partido, es que, oye, que yo ya no soy tu amigo, yo ya soy tu secretario.
Pero lo que defendía Monedero anoche en Televisión Española es que Iglesias ha aguantado mejor que el partido las elecciones.
Sí. Bueno, y pues, que Rejón ha matado a la
Iglesias en las generales y el partido en las municipales.
Ellos están en la línea de que
sigamos
Rejón es
de podemólogos,
el que se ha cargado a Podemos. Pero
y la alcaldesa.
Pero yo discrepo, o sea, yo creo que el problema de Podemos no es el Rejón, el problema de Podemos es Pablo Iglesias. O sea, yo creo que hay que decirlo con todas las letras. Es el que vetó a Sánchez en aquella investidura de la que hemos hablado hace un rato y obligó a convocar nuevas elecciones y perdió por el camino 1 millón de votos. Es el que ahora ha perdido a Errejón y ha perdido 1,5 millones de votos. Es el que 2 días antes de las elecciones europeas se le ocurre criticar a Mancio Ortega por contratar unas máquinas anticáncer a la sanidad pública y pierde 1,5 millones de votos con respecto a las generales. Es decir, el problema de Podemos es que Pablo Iglesias ha demostrado con claridad una torpeza infinita.
Y algo de incoherencia al comprarse una casa.
Por supuesto, también, por eso, claro, eso lo suma a los errores, pero esos errores son de Pablo Iglesias, es decir, lo del chalet de Galapagar es un error suyo y de su mujer, de nadie más. Errejón no tiene la culpa de eso. Que Errejón fue desleal con él, puedo aceptarlo, pero a las pruebas me remito. Creo que la jugada de Errejón y Carmena es mucho más ambiciosa electoralmente que la de Iglesias, puesto que Iglesias lo que busca, como decía Carlos, es centrarse en un electorado que en España es muy reducido, que es esa gente que está pasándolo muy mal, que puede estar resentida con la sociedad por lo que sea, porque les ha ido mal en la vida, pero es que en una sociedad como la española ese porcentaje de población, claro, es el que es. Y sin embargo Errejón lo que pretendía hacer o lo que pretende hacer es ampliar por el centro, es ampliar de una manera un poco más abierta hacia otros sectores de la sociedad que pueden estar a disgusto, que quieren cambiar las cosas, pero que no necesariamente están en contra del sistema ni quieren acabar con todo lo construido desde el 78, ¿no? Entonces, yo creo que se ha demostrado que Iglesias es nefasto como líder de su partido. Yo creo que hacen bien los otros dirigentes que quieren echarlo, pero sinceramente yo creo que como ese es su cortijo particular, no se va a ir ni con agua caliente hasta que él no decida irse, claro.
Bueno, Errejón dice, él mismo dice que ha atravesado un proceso de aprendizaje, pero en sus inicios también quería patear la Constitución del 78 tanto como Iglesias. Por eso, cuando dice Carlos lo de que no es un problema ideológico, efectivamente la ideología de alguna manera tiende a ser la misma, tiende a ser el revisionismo de la transición y del constitucionalismo, eso sí, por dos vías distintas. Una, mediante lo que representa la vieja izquierda postmarxista, que ha cambiado después de la caída del muro de Berlín, tratamos de explicarlo, evita referencias nominales a los términos marxistas, pero utiliza otros términos de la denominada, lo que ellos denominan la posdemocracia. Claro, están curtidos en la Facultad de Ciencias Políticas. Y el otro es el bolivarianismo, el chavismo, el indigenismo latinoamericano.
La izquierda latinoamericana.
Claro, sí. La izquierda populista, claro, latinoamericana.
No tiene que ver con la europea.
O la izquierda radical de corte más europeo, pero que al final es lo mismo porque es la revisión del sistema de la transición. El problema de Podemos es que efectivamente nace viejo. O sea, nace viejo en cuanto que también a veces hemos idealizado la condición de intelectuales de sus fundadores. Pero es verdad, son profesores universitarios, algunos yo creo que más sólidos que otros, Bescansa mucho más sólidos que cualquiera de los otros. Pero nace viejo porque lo que toman es documentos de los años 70 y 80. O sea, al final, gran parte del programa inicial de Podemos está en un libro de Klaus Hoffe del año 80, que traduce luego la revista Sistema, que dice, bueno, estos movimientos extrasistema lo que hacen es agregar demandas que parecen fuera del sistema para promocionarse como nuevos, pero tienen que encontrar el momento populista, el caldo de cultivo que representa la crisis para asaltar el poder. Y lo último, y ya me callo y seguimos porque si no hago un monólogo. Cuando decíamos lo de la organización y el partido, si el poder se asalta muy rápidamente, no necesitas la organización. La organización y la disciplina la puedes conseguir después. ¿Qué ha ocurrido? Que como no se asaltaron los cielos inmediatamente...
Porque él no quiso.
Al final, claro, al final sufres un proceso de institucionalización que te obliga a crear un partido. Y cuando te obliga a crear un partido, tienes que decidir qué tipo de partido. E Iglesias decide, en vez de un partido o un modelo federal de partido, decide tener todo el poder en régimen de monopolio y crear un partido disciplinado y pues centralizado.
Yo creo que una tendencia general en el sistema político español es a que los partidos, en determinados momentos, que tienen buenos resultados electorales, a morir de éxito. Entonces, eso ha ocurrido habitualmente desde el año 82. Es decir, el Partido Socialista acabó de mala manera, muy acusado de corrupción política, de corrupción económica, en los tribunales, cuando tuvo unas mayorías absolutas que despreciaba a las minorías. Le ocurrió también, incluso, salvando la distancia, a Mariano Rajoy cuando tenía mayoría absoluta, que pudo haber gobernado, digamos, con más mano izquierda y controlar más su partido, y no lo hizo. No lo hizo porque tenía 180 y tantos diputados. El partido, como bien decía Álvaro, Podemos, cuando tiene 5 millones de votos, no entendió que una cosa es la coyuntura y otra cosa es la estructura. Es decir, la coyuntura es los 5 millones de votos. Lo estructural van a ser entre 2-3 millones de votos y tienes que hacer política sobre esa base. Es decir, pero cuando los partidos pierden el sentido de la realidad, que mueren de éxito, acaban como acaban, y ese es el problema.
Un apunte por aquí.
No, pues eso, que no entendió que el ciclo de indignación se podía acabar, y sobre todo una cosa a propósito de este programa. Nos dio muchas claves para continuar el relato de los acontecimientos, la entrevista que le hiciste a Lorena en septiembre sobre lo que iba a pasar. Nos puso sobre la pista sobre algunas cosas que luego hemos desarrollado.
Sí, señor. Os quiero preguntar un momento enseguida por el día de los 75 años del desembarco en Normandía. Pero antes tenemos que esperar unos segundos a escuchar otras cuestiones también interesantes en esta mañana en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Con esta música recibimos cada mañana aquí en Onda Madrid a José María del Toro, que nos cuenta el partido de la una, ahora vendrá del Toro. Pero esta música pertenece a la banda sonora de una serie que recomiendo a todos los que estáis aquí, a todos los oyentes, que se llama Hermanos de Sangre, que cuenta las peripecias de los paracaidistas de la 101 aerotransportada, que la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944 cayeron detrás de las líneas alemanas y de alguna manera allanaron el camino del desembarco horas después, eliminando las defensas antiaéreas que bombardeaban las playas para primero contestar a los barcos y después bombardear a los soldados que pisaban las playas. Hace 75 años del día de hoy hay un homenaje en las playas de Normandía, ayer lo hubo en Portsmouth, que es de donde salieron todos los barcos camino de Normandía, y de alguna manera yo estaba y recuerdo esta mañana que lo que sucedió en Normandía marcó el inicio. Abrió un frente en la Segunda Guerra Mundial nuevo, porque los aliados volvían a pisar el continente después de ser expulsados en mayo del 40 en Dunkerque, y se acababa la Segunda Guerra Mundial pues un año y medio después, y se refundaba Europa, en la Europa en la que estamos, y muchas generaciones de votantes ahora en Europa no valoran lo importante que han sido estos años de democracia, porque no vivieron esa guerra. De hecho, hoy están siendo testigos de estos actos ya centenares de soldados que tienen todos mayores de 90 años, y dentro, cuando sea el próximo número redondo, el desembarco de Normandía, apenas quedará ninguno de aquellos que participaron en el desembarco.
Fíjate, yo estuve hace este verano último, ¿no?, el anterior, allí en el memorial que hay cerca de Caen, del desembarco de Normandía, y lo más relevante, aparte que te sigue impresionando, es como visitar un campo de concentración, que es una cosa que se sigue poniendo los pelos de punta, que se han pasado muchísimos años, y sigue impresionando mucho visitar un campo de concentración. Y en el memorial del día de... lo más llamativo no es tanto, digamos, el desembarco, que eso se ha visualizado mucho en infinitas películas que se han producido desde aquel año 44. Es decir, lo más relevante son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y te explica exactamente por qué llegamos a esa situación. Y yo creo que sería casi una visita obligada por muchos estudiantes que fueran allí al memorial de Caín, precisamente por eso. Es decir, que las guerras no caen del cielo. Las guerras no vienen de un día para otro. Las guerras tienen un proceso de maduración que al final acaba en una catástrofe. Y sería bueno que los ciudadanos europeos visitaran ese memorial solamente por eso. Es decir, por ver cómo de vez en cuando cuando cometemos tantos errores continuados, al final aparece lo peor de nosotros, que son los totalitarismos.
Y además Churchill sostiene, y lo tiene puesto por escrito, y otros también, que la guerra empezó en 1914 y acabó en 1946, que fueron 30 años de guerra.
Claro, que fueron
el Tratado de Versalles explica mucho.
Además, Churchill no estaba de acuerdo con ese desembarco.
No, estaba
en contra, porque él pensaba que iban a morir muchos.
Él tenía metido en Teja y Ceja a Galípoli en la Primera Guerra Mundial, que era el jefe de aquel desembarco, fue una masacre de británicos.
Y sin embargo, fueron los militares los que se impusieron. Ahí, en la última película de Churchill, lo que era la relación con Eisenhower está muy bien tratada. Incluso el que era el responsable de las Fuerzas Armadas Británicas tuvo que decirle: déjenos a los militares
hacer el
trabajo, porque esto es imprescindible. Yo lo recordaba antes. Y cuidado, porque el general Patton estaba en el sur de Europa, pero tenía claro que los soviéticos avanzaban por el este y que el desembarco era necesario hacerlo cuanto antes, porque si no nos encontrábamos con los soviéticos, no con los rusos, con los soviéticos en Berlín.
Pero fíjate, en relación con lo que decías tú, Juan Pablo, y con lo que luego ha desarrollado Carlos, que es así de... es tal cual es. Esto es el inicio, el desembarco de la Normandía, es el inicio, el icono, o representa, o puede servir de símbolo de lo que luego es Europa, que decimos Europa. A lo mejor se pervierte un poco su naturaleza porque la hemos visto solo como un mercado común. Europa es un proyecto de paz, es un proyecto de paz y de libertad, no es solo un mercado común, pero hay que tener en cuenta, precisamente lo que decía Carlos, cuáles son los orígenes y cómo no pasa de la noche a la mañana, cómo Europa también está mirando para otro lado en función de lo que está pasando con Hitler, con los sudetes, con la anexión de Austria. Inglaterra en ese momento se hace la remolona con Chamberlain, y es Churchill el que está pendiente de lo que puede ocurrir. Hitler se reúne con empresarios para pedirles su apoyo para la investidura, y esos empresarios le dan el apoyo pensando que lo que va a hacer es una gran reconversión industrial que va a reflotar económicamente Alemania.
Qué librito del orden del día, ¿eh?
Exacto, el orden del
día. Qué librito más bonito, el orden del día.
Porque lo cuenta todo muy, muy real y muy a pie del terreno, de lo que representan pequeños pasos en política, que al final te encuentras con los totalitarismos encima sin que te hayas dado cuenta.
Claro, por eso es muy importante, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y por eso es muy importante que ahora seamos conscientes de cómo fue el pasado, para no volverlo a repetir, y para que, por ejemplo, ahora en el nuevo Parlamento Europeo, que se va a constituir el 2 de julio, todas las fuerzas, digamos, de orden tengan claro que no se puede dar ni un milímetro a todos aquellos que se quieren cargar este proyecto común que es la Unión Europea. Y en este sentido me da mucha pena que Estados Unidos actualmente esté dirigida por un presidente que sí que no conoce en absoluto la historia, porque él, Estados Unidos, que nos salvó hace 75 años gracias a esta intervención, ahora está trabajando en contra de la Unión Europea, ahora lo que quiere es cargarse este proyecto, lo que está trabajando es para enfrentar a los europeos, para que se vayan los británicos sin acuerdo. Es decir, es todo lo contrario de lo que pasó hace 75 años. Cuando 9.000
norteamericanos muertos en esas
protestas,
por la mañana.
Hace 75 años nos dieron la mano,
sabiendo que iban a morir.
Nos ayudaron, nos ayudaron además completamente de forma desinteresada, porque además ellos luego nos ayudaron económicamente a reconstruirlo. Es decir, es todo un proyecto de solidaridad que es todo lo contrario al proyecto que ahora tiene Trump, que está intentando cargarse la Unión Europea porque no le interesa que le hagamos la competencia.
La solidaridad era de los norteamericanos, porque ahí lo que son los dirigentes políticos, cuando tú analizas las cuentas de lo que era la relación de Estados Unidos del año 1915-16, un Estados Unidos que estaba endeudado con Europa, y un Estados Unidos formado por los italianos, los checos, los polacos, que habían, o los irlandeses, o sea, por europeos que habían ido a Estados Unidos y que dieron sus vidas por la libertad y por la democracia. Pero la economía norteamericana, lo que son los Estados Unidos, son totalmente diferentes después de la Segunda Guerra Mundial, fortalecidos.
Rápidamente, Carlos y Javier.
Que no se nos olvide que Estados Unidos entra en guerra después de Pearl Harbor. Es decir, y la guerra ya en Europa estaba ya de hace muchos años, porque Estados Unidos se negó a entrar en guerra. Hay que ser justos.
También es verdad,
Y luego otra cosa muy breve, solamente leer el libro Las consecuencias económicas de la paz. John Maynard Keynes explica el desastre del Tratado de Versalles y el cómo eso alimenta el populismo y eso acaba con el nazismo.
Ahí va yo. Hay que relacionar, como
acaba
has dicho
en
tú
el
antes,
nazismo.
Juan
en el
Pablo.
Nazismo. No, con el nazismo. claro, en el nazismo.
La Primera Guerra Mundial con la Segunda. La primera deriva los imperialismos, después de una primera globalización, o segunda si consideramos la del siglo XVI, después de una globalización en los años 1870 en adelante, se pasa al imperialismo y al proteccionismo, que es lo que se refería antes Álvaro. Ese proteccionismo deriva al final en la Primera Guerra Mundial, de la cual salen los totalitarismos precisamente porque no se han salvado, no se ha salvado ideológicamente la democracia después de la Primera Guerra Mundial.
Y porque se machacó Alemania.
Ya que estamos recomendando el libro, La Torre del Orgullo, de Bárbara Tuchman.
Efectivamente.
Todo lo que tú acabas de contar.
El Tratado de Versalles acabó con la dignidad de un pueblo alemán y al final, desgraciadamente, salió lo peor del pueblo.
Estaba sonando la sintonía del Toro, porque es una sintonía que coincide con este día, con el 6 de junio. Querido José María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1.
Buenos días, por mí seguid, que me interesa.
es
que me interesa más esto que lo que dices.
Si de lo que sabemos es de fútbol. Ay,
me acabas de hacer un quiebro que me has dejado sentado.
No,
o sea,
pero lo que es la Unión Europea permite que jugadores de cualquier país puedan jugar la Premier, puedan jugar en España. O sea,
incluso Hazard, tal vez.
Que lo que es en el ámbito del deporte, la Unión Europea, fundamental para
Champions
que tengamos
League,
el fútbol.
Es otro reflejo.
El Brexit se lo han llevado los británicos este año, la Copa Europa y la Europa League. A ver.
Bueno, que hoy es un día de grandes nombres propios. Venga. El primero, el de Hazard, ciudadano de la Unión Europea, efectivamente.
Correcto.
Belga, que por cierto quiere jugar los Juegos Olímpicos el año que viene. Ha pedido al seleccionador jugar los Juegos Olímpicos si se clasifica Bélgica para los Juegos Olímpicos, que no es nada fácil.
Como diría la canción, qué lejos está Japón.
Exactamente. Sabes que pueden jugar 3 futbolistas mayores de 23 años y él tiene la ilusión de jugar los Juegos, como en su día hizo Leo Messi, por ejemplo, ¿no?
Venga.
Bueno, veremos cuándo se anuncia, pero es inminente el anuncio del fichaje de Hazard. También está cerca Mendy. Está claro que en los próximos días, ya no digo horas, porque lo de las horas al final se hacen largas, va a haber novedades importantes en el Real Madrid. Y más de última hora, Neymar es noticia, y esta vez por 2 cosas. Se ha lesionado esta pasada madrugada contra Qatar en un amistoso. Le hicieron una entrada en el minuto 56 de partido.
Bueno.
La entrada es dura, sí, pero el problema verdadero, si ves la imagen ralentizada, Juan Pablo, es cuando pisa. Pisa es cuando se le dobla completamente el tobillo derecho.
Es que suena crack viendo la tele.
Entonces, consecuencia, baja para la Copa América, no va a jugar la Copa América, ya le ha hecho pública la noticia la Confederación Brasileña de Fútbol. Se marchó rápidamente al hospital. Por cierto, Bolsonaro, que estaba viendo el partido, luego se desplazó al hospital también para visitarle, exactamente, para visitarle y interesarse por su estado.
Hablando de populistas, estamos.
¿Sí? Esto es. Y además, se ha publicado un vídeo, esto no sé si es deporte o salsa rosa, no sé lo que es, grabado en la habitación del Hotel de París famoso, donde se encontró con la mujer que le denunció por agresión y violación. En ese vídeo, por lo menos en esos pocos segundos, está claro que alguien grababa de manera interesada, porque estaba muy bien puesto, se ve una agresión por parte de ella. Ya en este caso, no sé en el resto del tiempo lo que pasó ahí, pero esto está circulando ahora mismo por todas las redes de medio mundo, especialmente en Brasil, donde él tiene que ir a declarar y le habían dispensado para que fuera a hacerlo en el día de mañana. Eso Neymar. Cristiano Ronaldo reapareció anoche con la selección portuguesa y lo hizo con gran fortuna porque marcó 3 goles contra Suiza en Oporto.
3 golazos, amigo.
3 golazos, sí. En la semifinal de la Liga de las Naciones. El primero de falta, casi llevaba un año sin marcar de falta Cristiano. El segundo con un disparo seco junto al palo, minuto 88. Y el tercero con un remate con efecto, buscando de nuevo el palo ya minuto 90. Y entre medias Suiza había puesto las cosas complicadas. 689 goles en la carrera de Cristiano, 53 tripletes, 88 goles con la selección de Portugal. Te podrá gustar más, menos, te podrá parecer más humilde, todo lo que quieras. Pero es un gran jugador y un
humilde,
gran goleador.
Humilde, precisamente.
No. ¿Qué te queda? Que nos tenemos que ir.
No, vamos rápido. Escucharemos a Dani Carvajal y a Jesús Vallejo y hablaremos del Atlético, muy pendientes de Semedo. Y ha fichado un argentino, Nicolás Ibáñez, pero se queda cedido en la segunda, en la primera división mexicana, en el Atlético de San Luis.
Y magnífica tu entrevista ayer a Rodri, ¿eh? Muy interesante, muy esclarecedora, querido José María del Toro.
Muchas gracias.
Que a la 1:03, te escuchamos. Adiós, ¿cómo? Carlos Sánchez, adiós, Javier Redondo, Álvaro Nieto, Javier Fernández. Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, Aquí estamos.
Aquí estamos.
Con el oso polar en la nariz.
Sobre todo tú.
Con este cambio de tiempo tan bonito que has traído.
Este cambio de tiempo que hay que tener cuidado porque los resfriados, aparte de las alergias que ya tenemos, también llegan en el mes de junio, aunque no lo parezca, no solo en invierno. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un proceso de formación de una borrasca en el Atlántico, sobre todo en Galicia, a través de una ciclogénesis explosiva, y eso va a traer durante las próximas horas.
Ah, ya sabía yo que me estaba pasando algo raro.
¿Ves?
Tiene mucho que ver. Lo que tengo es una ciclogénesis explosiva en la nariz.
En tu nariz y en tu cabeza.
Exactamente. Sigue,
en cuanto pase la ciclogénesis, mañana mejora, seguro.
Venga, dale.
Bueno, entonces durante esta jornada vamos a contar con algo más de viento. Atención a ese viento que puede soplar con algo más de intensidad por la tarde-noche. Y cuando estemos en la cama, sobre todo durante la noche, la madrugada, es posible que las nubes que encontremos nos dejen alguna gota. Pero poca cosa, ¿eh? Yeah. No nos animamos mucho porque no va a llover mucho. Bueno, en cuanto al termómetro, hemos amanecido con más frío, lo habrás notado. Ha tocado abrigarse un poquito más. La temperatura mínima en Madrid, 11-12 grados, dependiendo de la zona. Y de día van a ascender en relación a ayer. Ayer llegamos a los 22, hoy llegaremos a los 24.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambre, que te vaya bien. Chao. Eli del Valle sigue instalada. Vive en la Feria del Libro de hace 3 días. Tercera jornada de Buenos Días a la Feria del Libro. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días.
Pues divinamente me he traído ya el cepillo de dientes. Yo de aquí no me muevo.
¿Y el abrigo?
Me voy a encadenar. No, hace un día estupendo.
Sí.
Hace de esos días con un poquito de brisa, pero que el sol calienta, pero
brisa,
no quema.
Qué bonito.
Va, la brisa. Una maravilla.
Pues
una
hasta
maravilla.
La una sigue Buenos Días por 3 días consecutivos desde la Feria del Libro de Madrid. Un lugar muy recomendable para estar un buen rato en la ciudad.
Me voy a encadenar, me voy a quedar aquí.
Me parece fenomenal.
Todo el resto de la
Adiós, Eli, que tengas una
hasta
buena mañana.
Luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida, noticias, servicios informativos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.